Bien, pues son las 8:15 en punto de la mañana. Seguimos adelante en Kale Gorrian para fijarnos ahora, como os lo decíamos hace unos minutos, en un acto que tendrá lugar este fin de semana. Y es que el domingo la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo, Inchorta Elkartea y el Ayuntamiento del Gueta, junto con otras organizaciones, realizarán un homenaje a las personas supervivientes de la resistencia al golpe militar fascista. Un homenaje en Inchorta, un homenaje a gudaris y milicianos, que también será una reivindicación, un acto de denuncia, del que hoy vamos a hablar con Juan Ramón Garay, de Inchorta Elkartea, que ya está con nosotros a través de la línea telefónica, está al otro lado del teléfono. Le saludamos, Juan Ramón, egunon.
Egunon, soy Ibe, bye.
Juan Ramón, si te parece, antes de centrarnos en el homenaje y el acto reivindicativo del domingo, me gustaría hacer un breve repaso histórico de lo que supuso el frente de Inchorta para la resistencia vasca frente al avance del franquismo. ¿Qué importancia tuvo desde el punto de vista de la resistencia, de la historia, de este frente de guerra? Porque es todo un símbolo.
Sí, nosotros solemos resumir que Inchorta está en nuestra memoria y también en la de ellos, ¿no? Los miles de resistentes vascos de todas las tendencias políticas y sindicales que durante 7 meses pelearon desde encima de Vergara, en Garde, hasta pasando por Inchorta hasta Udalais, derrotaron varias veces a las ofensivas de Mola y Camilo Alonso Vega, ¿no? Ya en octubre del 34 lanzan el primer ataque para superar los Inchortas y entrar en Vizcaya y fracasan. Y ese fracaso trae consigo que en Guernica se pueda constituir el primer gobierno vasco y el estatuto conocido además como Estatuto del Gueta, precisamente por haberles frenado en su ofensiva. Tras esta derrota, Mola y Franco, que ven que la entrada en Vizcaya no va a ser nada fácil, cambian de objetivo y se marchan a conquistar Madrid, donde, por cierto, vuelven a fracasar. El año siguiente, en marzo del 37, vuelven con todas sus fuerzas aquí otra vez, pero esta vez no vienen solos, traen junto a ellos la ayuda en soldados y armamento de todo el fascismo internacional. Y el comienzo de la ofensiva es el 31 de marzo del 37, con buen tiempo, como decían los gudaris, con un día trimotor. Y a mediados de abril es cuando acuden muchos miles a Vergara y su objetivo de nuevo es conquistar los Inchortas. Estaban tan seguros de que iban a conquistar el 20 de abril que Francisco Franco acudió desde Burgos el día 19 para ser testigo de su victoria, ¿no? Así es como el día 20, a primera hora de la mañana, los aviones de bombardeo Junker alemanes y Saboyas italianos comienzan a machacar las trincheras de la resistencia vasca. A continuación son los cañones que en un centenar bombardean desde la zona de Vergara las estribaciones de los Inchortas. Y una vez que habían pensado que ya los resistentes ya estaban machacados, lanzan el ataque a la infantería. Pero esta se estrelló y una y otra vez con una tenaz resistencia y fueron además muchas las bajas de los asaltantes, tantos que necesitaron 2 días para retomar fuerzas. Para entonces Franco había vuelto a Burgos. El día 23 de abril de nuevo se repite la historia con idéntico resultado. Por eso las mismas tropas le llamaban a Camilo Alonso Camulo, porque no le importaba mandar sus tropas a la muerte, ¿no? Entonces la humillación de esta nueva derrota tenía luego consecuencias terribles en el Gueta, que luego contaré. Lo cierto es que el día 24, por la tarde, los resistentes de los Inchortas ven cómo les bombardean desde el Orrio. Ellos desconocían que el frente se había roto por la zona de Udalaiz. El Orrio está en manos de los sublevados y se ven obligados a evacuar para no ser copados, retirándose hacia Ermua y Eibar, ¿no? Por cierto, hay que contar una historia también, que un gudari de Angioza se quedó con una ametralladora esperándoles y después de descargar su munición pudo escapar. Luego este murió en Peña Lemona, otro de los lugares más recordados por nuestros resistentes, ¿no? Y una muestra de lo que ocurrió es lo que escribía Camilo Alonso Vega, que al Ayuntamiento de Vergara en una carta les dijo: la lucha de los Inchortas fue cruenta y la sangre de cientos de soldados de la Cuarta Brigada Navarra regando su suelo nos ligará para siempre a su recuerdo. Una vez que conquistaron el Gueta, los Inchortas, por el abandono de los gudaris y milicianos, Camilo Alonso Vega y Emilio Mola Vilán dieron carta blanca de 48 horas a sus tropas para hacer lo que quisieran, y eso se tradujo en asesinatos de gudares y milicianos que detuvieron, de personas civiles del gueta, de violaciones a mujeres, es decir, toda la barbarie del fascismo que hicieron tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado español, ¿no?
Juan Ramón, ¿por qué se eligió Inchorta? ¿Por qué ese punto, las Inchortas, ese punto concreto del territorio para tratar de parar el avance de los fascistas? ¿Por qué no se pudo hacer antes? ¿Por sus características geográficas?
Bueno, lo cierto es que hay que decir que cuando Mola empezó apoyándose en los requeteros navarros la ofensiva para conquistar Guipúzcoa, en sus planes era que en varios días iban a conseguir ocupar lo que ellos llamaban el norte peninsular, ¿no? Lo cierto es que la rendición de los cuarteles de Loyola permitió recuperar armamento, y con ese armamento se resistió 2 meses y pico en Guipúzcoa, ¿no? Lo cierto es también que el armamento era escaso y faltaba munición. Por cierto, había unos trenes con armamento y munición en Hendaya que el gobierno del Frente Popular de León Blum francés no dejó pasar la frontera, porque esos sí respetaron el pacto de no intervención, cosa que no hicieron los potencias fascistas, ¿no? Y por eso los gudari no solían decir que por las noches les gritaban los fascistas: rojillos, tiréis con cañas. Pero hay que decir que unos días antes del 4 de octubre, Lezo Urrestieta, que era un contrabandista de Yagi-Yagi, pudo traer miles de fusiles de contrabando de Checoslovaquia. Y con eso es con lo que se frenó la primera ofensiva de los fascistas en el gueta, ¿no? La del 4 de octubre. Entonces, intentaron, el 31 de marzo, intentaron entrar por la parte de Murumendi, Murugain, la zona de Rechabaleta, Mondragón, Urkiola, pero fracasaron en su intento de entrar a Durango, ¿no? Su idea era entrar a Durango, porque una vez entrar a Durango ya pensaban que Bilbao iba a caer rápidamente. Y lo de Inchorta no es solo de esta guerra. En la guerra carlista también jugó muy importante los Montes Inchortas, porque una vez que pasas los Montes Inchortas ya entras rápidamente en el Orrio y entras a Bilbao, ¿no? Yo creo que, pues eso, fue un intento de lo que pasó en las guerras carlistas. Mola intentó a repetirlo en este golpe militar, ¿no?
Bueno, y una vez caído todo el frente de Inchorta, retirada hasta Bilbo, el último punto de resistencia, ¿no?
Eso esperaban ellos, sí.
Bueno, Juan Ramón, el domingo, homenaje a los gudaris y milicianos que lucharon en Inchorta, a los supervivientes, que muchos de ellos sabemos que van a acudir a Algueta. Os habéis puesto en contacto con ellos, luego hablamos de todos ellos, pero sobre todo, Juan Ramón, el domingo también reivindicación, denuncia de la impunidad, ¿verdad? El domingo quiere ser también un acto contra la impunidad de los franquistas.
Sí, bueno, se va a entregar a las 30 personas que van a ser homenajeadas una escultura de hierro que la ha hecho Iñigo Arregui, un artista, y se llama Egiaren Iturria, la fuente de la verdad. Y esto es lo que vamos a exigir con esta movilización, ¿no? Dos cosas muy sencillas: verdad y justicia. Porque sin verdad no se puede realizar justicia. Y sin justicia no se van a cerrar las heridas de nuestro pueblo. Y han pasado casi 80 años, que son muchos en la vida de una persona, pero muy pocos en la historia de Euskal Herria. Por ello, por esa cercanía, la actual situación política tiene una estrecha relación y continuidad con la guerra y posterior dictadura. Y entonces, las verdades, nosotros decimos que hay tres verdades. La primera verdad es que aquí hubo un golpe militar fascista contra la Segunda República. Unos golpistas que querían instaurar, como lo consiguieron, una dictadura. Una dictadura que contó con toda la ayuda del fascismo internacional. Y que frente a ello resistieron unos gudaris y milicianos que luchaban por la libertad de las personas y de los pueblos. La segunda verdad es que mientras en el resto de Europa, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y administraciones reconocieron la verdad y la dignidad de los resistentes y las víctimas del fascismo e hicieron justicia jugando a los criminales de guerra, la tercera verdad es que aquí en el Estado hubo un pacto de silencio que con la amnistía del 77 trajo la impunidad de los criminales fascistas y que todavía hoy no son reconocidas las víctimas y resistentes como los que fueron luchadores por la libertad. Es decir, está claro, esta lectura de nuestra historia, además de ser que debe ser conocida por las nuevas generaciones, es la que puede permitir de una vez por todas cerrar las heridas que tenemos varias generaciones en nuestro pueblo. Porque no se puede entender lo que está pasando hoy sin entender lo que pasó hace 80 años y luego posterior a la dictadura y posterior a la dictadura también. Bueno, por ello decimos sí. que las responsabilidades por el golpe militar y la posterior dictadura continúan pendientes y la impunidad de los criminales continúa como hace 80 años, ¿no?
Juan Ramón decía, por lo menos ahora se ve un rayito de esperanza, que tiene que llegar desde Argentina, con el tema de la querella argentina contra los crímenes de franquistas, pero algo es algo, ¿no?
Bueno, lo cierto es que está claro que el PP se niega a cumplir con los requerimientos de la jueza argentina, María Servini, de imputar a Martín Villa y a otros 6 ministros franquistas, a varios torturadores, o los requerimientos de la ONU que les exige que empiece a realizar justicia. Por ello, también como plataforma hemos acudido al Parlamento Europeo a exigir que Europa también tiene mucho que decir en este tema. Nos reunimos con una comisión de memoria histórica que se ha creado, en la que, por cierto, no participa ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. El resto de partidos sí participan. Y decimos esto, que vamos a Europa porque unos países participaron en el golpe militar con tropas y armamento, y otros, porque con la política no intervención, miraron para otro lado también, ¿no? Entonces, pensamos que Europa también tiene mucho que decir en esto. Y como sabemos que desde Madrid, desde el actual gobierno, poco se puede esperar, pues tenemos que ir a las instancias internacionales, Argentina, ONU, Europa, Parlamento Europeo, a que se cumpla con la justicia transicional, ¿no?
Juan Ramón, para ir terminando, que enseguida son las 8:30 de la mañana, vamos a hablar de lo domingo, del acto de homenaje en este caso. Nos comentabas que se le va a hacer el homenaje a 30 milicianos y gudaris supervivientes de Inchorta. Les vais a entregar, bueno, pues una escultura en hierro del artista de Arrasate, Íñigo Arregui, que simboliza la tenaz oposición de los que lucharon por una vida más justa. Imagino que habrá sido especial, ¿no? Ponerse en contacto con toda esta gente. ¿Qué respuesta han dado? ¿Van a acudir mucho? Porque, claro, es gente muy avanzada de edad, tendrán muchísimos años.
Sí, en primer lugar hay que decir que las edades son entre 96 y 102 años, ¿no? Entonces, bueno, en el homenaje van a estar presentes 15 gudares y milicianos de todas las tendencias, abertzales, comunistas, socialistas, anarquistas y republicanos. Da la casualidad que ahí viven todavía de todas las tendencias políticas. El de 102 años no va a participar, que es el más de más edad, porque no puede entrar en un coche, se marea si entra en un coche, va a asistir la hija. Entonces estarán representados 15 directamente, si la salud les permite, porque a estas edades de un día a otro cambia la salud rápidamente, y 16 con la hija, ¿no? En segundo lugar, también se va a homenajear a las organizaciones históricas y van a estar presentes ELA, CNT, PNV, PC, PUM y ANV. Hemos intentado que también estén el PSOE y la UGT, pero han hecho caso omiso a nuestras invitaciones. Por ello, en su representación vamos a entregar a los familiares de un concejal socialista de Arrasate, Jesús Uranga, que fue fusilado, y de UGT vamos a entregar a los familiares del comandante del batallón Dragones, segundo Lazaguecia, que mataron en la cota 333. Y por último, vamos a generar también a una representación de las personas civiles representadas de los 4 Herrialdes. De Nafarroa va a estar presente Josefina Lamberto, que es hermana de Maravilla Lamberto, que todo el mundo sabe cómo fue violada y le mataron junto a su padre. De Guipúzcoa, familiares de Antoni Tellería, que también le violaron y mataron a su padre y a su madre. De Araba, un nieto del maestro del Zalduendo, Miguel Gil. Y de Vizcaya, familiares de José Sagarna, un cura de Ceaunuri, que también fue fusilado con 24 años, ¿no? Entonces, como veis, vamos a intentar unificar, por un lado, los supervivientes, por otro lado, las organizaciones históricas que representaron a estos supervivientes, y por último, una representación pequeñita de las personas civiles que también tuvieron que ver mucho en esta represalias, ¿no?
Juan Ramón, y ahora ya sí, para terminar rápidamente, porque se nos ha agotado el tiempo, ¿nos cuentas cómo va a ser, bueno, el horario o el programa, cómo habéis organizado el día del domingo, el homenaje y el acto?
Bueno, primero el sábado a la tarde va a haber actos, un festival, una marcha antifascista en el pueblo y demás. Y luego el día 19, a las 10:30, empiezan los actos con venta de memoria histórica que se va a poner en la plaza. Luego, a las 11, marcha hasta Enchorta Coatea con una recreación con la participación de 150 voluntarios y voluntarias. Luego, en manifestación, se baja hasta la plaza, se para en el monolito de las víctimas del gueto a poner unas flores y luego, en la plaza, ya a la 1, es el homenaje. Banda de Chistulares, Bersolaris, Manes Aguirre y Laisa Lustiza, José Ande Miguel, el nieto de un fusilado, va a leer una poesía y luego ya se van a entregar las 30 esculturas a los resistentes y demás organizaciones, ¿no?
Bueno, pues ha quedado claro todo eso. Bueno, el sábado también hay actos, pero sobre todo focalizado el homenaje en el domingo, homenaje a los gudaris y milicianos bueno, que resistieron en el Enchorta y los supervivientes, que por lo menos 15, si la salud se lo permite, Juan Ramón, como tú nos decías, estarán allí.
Con muchas ganas.
Con ilusión. ¿Han recibido con ilusión la propuesta?
Sí, sí. Es tanta que en la comida popular van a estar la mitad de ellos también.
Bueno.
O sea, con esto te digo todo. Es una comida popular que ya estamos apuntados cerca de 300. O sea, te quiero decir que va a haber muchos miles de personas en el gueto, seguro.
Bueno, bueno,
a ver si el tiempo nos permite.
A ver si da una tregua para el domingo por lo menos. Juan Ramón Garay, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, mila esker.